Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla en el Templo de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa Hacer Visible lo Invisible. Está conducido por Luis Narváez, acompañado por Patricia Cubas. Este programa fue grabado el 14 de octubre de 2015.
Hola, nos reunimos otra vez con vosotros para continuar nuestras charlas sobre espiritualidad y arte. En esta ocasión os vamos a hablar sobre las catacumbas. Contamos ya con la experiencia de un programa y eso, pues esperemos que nos dé la suficiente altura para que este capítulo, pues, resulte mucho más ameno. Bajo el subsuelo de Roma existe un laberinto de 150 kilómetros oscuro, frío, húmedo y misterioso, de pasillos, túneles y que alberga los restos de 750.000 personas cuyas paredes están adornadas por pinturas y objetos que asombran a los que los contemplan. Hasta el año 311 los cristianos fueron perseguidos con saña por las autoridades romanas por no aceptar la divinidad del emperador. Los romanos paganos, tras la muerte, eran normalmente incinerados y sus cenizas conservadas en urnas o enterrados a las afueras de la ciudad. El paso de los cementerios al aire libre a las necrópolis subterráneas se produjo en el siglo II debido a la escasez de suelo para enterrar a los muertos romanos. Los difuntos judíos y cristianos no se incineraban, eran enterrados juntos a sus hermanos en la fe en nichos o sarcófagos y los mártires cristianos en el arcosolio, que era un nicho más espacioso y normalmente decorado con figuras pintadas en espera de resucitar con Cristo. Las catacumbas cristianas nos recuerdan la solidaridad de los hermanos en la fe que ayudaban a los necesitados para afrontar los gastos funerarios. Patricia, ¿qué noticias nos puedes ampliar tú al respecto de esta solidaridad?
De estas cosas que tú has dicho, de lo que acabas de explicar, creo que hay cosas muy importantes. Primero, las catacumbas eran sitios de enterramientos, no fueron sitios donde se escondían los cristianos en las persecuciones. Después, los romanos eran incinerados, los primeros cristianos eran enterrados en nichos, es decir, en agujeros hechos en la piedra. Los cristianos se enterraban juntos, y se enterraban juntos porque los primeros cristianos tenían conciencia que la parusía venía pronto, la segunda venida del Mesías. Entonces, como creían en la resurrección de la carne y creían que eso iba a pasar pronto, se intentaban enterrar todos juntos para que en el momento de la parusía, si tú no habías sido muy bueno, pero el de la tumba de al lado era bueno, tirase de ti. Y luego, los primeros cristianos también tenían clara conciencia que todos eran hermanos, todos eran hijos de Dios. Entonces, tenían clara conciencia de que los bienes se repartían. En los Hechos de los Apóstoles, en algunas cartas de San Pablo, vemos cómo ponían los bienes a disposición de la comunidad y se repartían todo. Entonces, por eso, los que eran romanos ricos y tenían tumbas, dejaban excavar y ahí hacían las catacumbas.
Pues muy, muy interesante tu explicación, desde luego, porque en la, el diario de todo el mundo está pues que las catacumbas efectivamente tenían una utilidad pues como refugio, vía de escape y unas cosas que en realidad, con lo que tú nos has dicho, pues no tenían mayor fundamento. Los cristianos efectivamente deseaban enterrarse cerca de los mártires, en la confianza de que en la resurrección estos les ayudarían para subir al cielo. Terminaron siendo el grupo más numeroso de los que se enterraban en las catacumbas, porque realmente los otros grupos sociales pues terminaron enterrándose, sobre todo los romanos, pues en las incineraciones y terminaban guardados en una urna. Por ese motivo, las catacumbas terminaron llenándose de pinturas, lápidas de mármol con escenas y símbolos de la fe que expresaban su certeza en alcanzar la salvación. Y los símbolos que usaban, como en este caso pues el del orante, que expresaba pues el deseo de la salvación y la oración, que en la actualidad vemos que se conserva en los sacerdotes que levantan sus brazos durante la celebración de la misa, y otros símbolos, otros iconos, como el de Cristo simbolizado en el filósofo, que también es un icono curiosísimo. ¿Qué nos puedes decir tú sobre esa figura?
Hay dos símbolos, como has explicado. Uno es el orante, que es una persona con los dos brazos levantados, como cuando el sacerdote reza en misa, muchas de las veces que reza, y otro es el filósofo. Cristo es el filósofo porque el filósofo lo que busca es la verdad. Entonces, como la verdad es Cristo y Cristo lo que trae es la verdad, por eso son esas dos imágenes que tenemos de Cristo, que se van alternando. Hay épocas donde se utiliza más el orante y otras épocas donde se utiliza más el filósofo. Pero las dos sirven para representar a Cristo. Las dos son representaciones de Cristo.
Pues, muy bien. Hasta mediados del siglo II, por influencia del judaísmo, no aparecen imágenes. Y solo hay signos cristianos, no aparecen imágenes y solo hay signos cristianos en las catacumbas, con la grabación del nombre de los difuntos y algunos datos de su vida. Pero a partir del siglo II aparece todo un repertorio de símbolos cristianos. Algunos cementerios pasan a ser propiedad de la Iglesia y en el siglo IV los cristianos visitan las tumbas de los mártires. A partir del siglo VI desciende ya el número de visitantes a las catacumbas y deja, por supuesto, había dejado de enterrarse a los difuntos cristianos en las catacumbas, se enterraban ahora pues en cementerios al aire libre, y en el siglo XVI vuelve a ser meta de los peregrinos durante unos siglos, atraídos toda la interés por las reliquias, y pues bueno, las tumbas en una proporción grandísima pues son saqueadas, y los restos de los allí enterrados pues en una parte grande salen de sus enterramientos y se distribuyen por toda Europa. Tú, Patricia, nos puedes...
Sí, efectivamente sabemos que en el siglo IV se visitaban las tumbas de los mártires, porque de esa época conservamos algunas cartas que así nos lo dicen, y sabemos que después se deja de hablar de ello, por lo cual suponemos que se dejan de visitar los visitantes, y luego ya el siglo XVI evidentemente ya tenemos mucha documentación al respecto.
En el siglo XIX, pues la existencia de las catacumbas y toda esta iconografía del subsuelo pues estaba completamente olvidada. Y casualmente un arqueólogo que se llamaba Rossi, con el apoyo de Pío IX, emprende una metódica y larga exploración que revela a sus contemporáneos los apasionantes misterios que se guardaban en el subsuelo. Las escenas pintadas en las catacumbas nos permiten contemplar las prácticas religiosas de los primeros cristianos. Vamos a hacer una lista de iconos paleocristianos, pues algunos de ellos muy curiosos, como puedan ser la barca de la iglesia.
Espérate, antes de esto, date cuenta que en el siglo XIX, pleno romanticismo, de aquí viene toda la historia que los cristianos escondían ahí. Es una idea muy romántica, pero yo creo que viene de ahí, de esa época. Por eso luego se sabe que es mentira, porque como has dicho tú antes, son cuevas que no tienen oxígeno, ni ventilación, ni nada.
Claro. Los símbolos pues de la iglesia son la barca, el paraíso, y escenas mitológicas en un contexto cristiano, con otros personajes del Antiguo Testamento, que permiten situarlos, cambiar el sentido de esos iconos que ya venían pues del paganismo. Pero hay algunos curiosos, como el ancla, la luz del faro, como alegorías de la fe, y otros símbolos del Antiguo Testamento, como Adán y Eva, Noé, Jonás. Jonás tiene un significado mucho más elaborado, o sea, no es simplemente que fuese un profeta o que se lo comiese la ballena, sino que representa pues otra realidad más profunda.
Nosotros creemos que el Antiguo Testamento es sombra de lo que luego Cristo viene a enseñarnos. Entonces, Jonás resucitó después de estar dentro de la ballena. Entonces sería una alegoría, la ballena sería el sepulcro y Cristo el que resucita.
Claro.
Y los tres jóvenes en el horno, ellos está en el Antiguo Testamento, son tres jóvenes que los condenan a muerte en un horno y están bailando, están resucitados, aparentemente, o una simbología de lo que luego es la resurrección.
Símbolos que hacen referencia a Cristo, como el buen pastor con sus ovejas, bueno, según el Evangelio de San Juan son más sencillos: Cristo triunfante subido a un carro. Hombre, ya es un poco más extraño, pero Hércules, Orfeo y Orfeo amasando a las fieras con su lira, verdaderamente tiene más enjundia.
Cristo triunfante es la parusía. Cristo triunfante vendrá en la segunda venida, triunfante aparecerá en el mundo. Es la parusía, en eso creemos.
Y la representación de Orfeo amansando a las fieras con su lira, pues verdaderamente que los primeros cristianos veían estas representaciones y sabían perfectamente qué quería decir. A nosotros la representación, pues verdaderamente, al no estar acostumbrados a verla, pues nos parece más rara, ¿no?
Estamos metidos en otra cultura visual, pero en nuestra cultura visual, cualquier cosa visual muy vista, pues sabemos perfectamente lo que es. Un poco les pasaba a ellos eso.
El crismón, las dos primeras letras de la palabra Cristo, el ungido, un acróstico, pues tiene como... es un tipo de representaciones distinta de las imágenes.
El crismón es lo que utiliza Constantino en su batalla, lo que sueña que tiene que poner en las lanzas donde llevaban los estandartes, en la parte de arriba de los estandartes, y oye esa noche una voz diciendo que con eso vencerá, sin un crucis, y es el crismón.
Y bueno, pues luego hay unos símbolos de la Virgen, la adoración de los Reyes Magos, la Virgen y el Niño con el profeta Balán y la Anunciación de la Virgen, pues son tres representaciones que tienen origen en un tiempo muy primero.
Es que si te vas a Balán, lees que una Virgen, está escrito que una Virgen va a salvarnos, y entonces lo que está escrito en el Antiguo Testamento sobre Balaam se le atribuye a la Virgen. Claro. Por eso lo tenían clarísimo.
Luego hay símbolos del alma, como el pavo real, también, pues que muy poco, muy alejado de las representaciones que hoy podríamos reconocer como puedan ser un símbolo del alma, o los delfines. Bueno, el delfín, pues efectivamente nos costaría trabajo pensar la relación que tendría con el alma, y sin embargo los primeros cristianos sí que veían esto con facilidad.
Estaban convencidos de la resurrección y estaban convencidos que hasta la resurrección el alma subía al cielo, y entonces cualquier imagen de estas les hacía ver que la muerte es la separación entre el alma y el cuerpo, y entonces el alma, en el momento de la muerte, sube a Cristo para tener un primer juicio.
Luego, otra también muy curiosa, es el niño jugando con un aro, que representa al alma que corre hacia la vida eterna. Pues también curiosa.
Hoy lo montaríamos en un coche.
El telemín lleno de grano es el alma que se ha portado bien, y la paloma con un ramo en el pico, el alma que goza de la bienaventuranza.
Eso es más fácil, ¿no?
Sabemos, esas son bastante más sencillas y más visuales, claro. Sí. El orante, que hemos hablado de él, y el ave fénix, pues bueno, símbolo de la resurrección del alma, pero que también
viene de la mitología romana.
Efectivamente, la imagen pues parece muy, muy alejada, ¿no? Luego también hay símbolos de los sacramentos. Bueno, la Eucaristía, pues como un cesto de panes, bueno, muy cercana, pero con un pez encima, pues...
la multiplicación de los panes y los peces.
Claro, claro, efectivamente. El bautismo, Moisés sacando agua de la piedra.
Todos los sacramentos están prefigurados en el Antiguo Testamento, y esto sería la prefiguración del bautismo con Moisés, cuando le dicen que toque una piedra y de ahí brotará agua.
Thank you. Los excavadores de estas ciudades de los muertos eran los fosores, expertos constructores de cuevas que trabajaban la piedra blanda de los alrededores de Roma, abriendo galerías, nichos, etcétera, de forma tal que produjesen miedo a aventurarse por ellas a quien no las conocía y de esta forma se dificultasen las profanaciones y saqueos. Desde luego los pasillos son estrechos, las escaleras son empinadas y pues efectivamente debió de conseguirse el resultado porque permanecieron durante mucho tiempo olvidadas y poca gente de las que vivía por los alrededores pues se aventuró a meterse por ellas hasta el siglo XIX, como hemos visto con Rossi.
Es que era muy importante para los cristianos que el cuerpo permaneciese, porque como creemos en la resurrección de la carne, creemos que el cuerpo es importante, por eso es importante enterrarse.
Claro. De las más de 70 catacumbas que existen en los alrededores de Roma, las más interesantes desde el punto de vista artístico son San Calixto, que tiene varios pisos, sus galerías se extienden casi 20 kilómetros y en ocasiones discurren a una profundidad considerable. En ellas fueron enterrados docenas de mártires y 16 papas en sarcófagos de mármol y en otros enterramientos, y existen bellos frescos de los albores del cristianismo, como la representación de Orfeo, Cristo, Moisés, se encuentran frescos de la Edad Media que representan también a peregrinos que visitan las catacumbas para honrar a los mártires. O sea que hasta en la Edad Media pues todavía había este recuerdo de los mártires y se emprendían pues peregrinaciones como las que se hacían anteriormente a los santos lugares, pues que ahora tenían como meta a la ciudad de Roma.
Efectivamente, iban a venerar a los mártires, a los santos mártires, a los mártires, sí. Siempre tuvo el pueblo cristiano una conciencia muy clara de que había que venerar a los mártires, a los muertos.
Luego en Santa Priscila, otra de las catacumbas famosas por su tesoro artístico, pues es donde existe la representación de la Virgen con el niño en brazos y el profeta Balaam, que es la representación más antigua que se conoce de la Virgen. La Anunciación, el Buen Pastor, Daniel con los leones, Jonás, la curación del paralítico, el fénix resucitado entre las llamas, Moisés haciendo brotar el agua, los tres hebreos, la adoración en el horno, la adoración de los magos, Susana y los viejos, la vid, la fracción del pan, la resurrección de Lázaro, el arca de Noé, el ancla, el sacrificio de Abraham. Como vemos, un repertorio extraordinario de muchísimas pasajes de el Antiguo y del Nuevo Testamento. O sea que realmente pues tenía una finalidad de enseñanza por la vista pues para las personas que contemplaban estas figuras.
Y tenemos que ver claro que desde el primer tiempo, desde los primeros cristianos, nunca renunciaron al Antiguo Testamento, sino que vieron que el Antiguo Testamento estaba todo en sombra, lo que luego se reveló. Entonces, todas las imágenes que usan del Antiguo Testamento, muchos de ellos eran judíos de religión anterior, pero otros no, otros eran paganos, y aceptan el Antiguo Testamento como base, como imagen de lo que luego es la revelación de Cristo, ¿eh? O sea, todas las imágenes que usan, cómo usan la Sagrada Escritura, intentar quitar el Antiguo Testamento, es que no podemos leer el Nuevo Testamento sin el Antiguo. Eso hay que tenerlo muy claro. El Antiguo Testamento nos enseña cómo leer el Nuevo, ¿eh? Y ellos lo tenían claro.
Efectivamente, esa es la idea, que no hubo una ruptura y que todo, vamos, sería completamente alejado pensar que de alguna forma se dejó olvidadas todas esas enseñanzas anteriores al cristianismo, sino que eran pues una luz para interpretar toda la nueva revelación. Hasta el edicto de Milán, firmado por el emperador Constantino y el emperador de Oriente Licinio, los cristianos son perseguidos por negarse a reconocer el carácter divino del emperador. Teodosio hace al cristianismo la religión oficial del imperio y se produce con eso el fin de la clandestinidad y da comienzo un desarrollo artístico extraordinario.
O sea, mucha gente no tiene en cuenta esto y piensa que fue Constantino el que permite la religión. Constantino lo que hace es un edicto de tolerancia. Es Teodosio en el 380 el que autoriza y pone oficial en la religión del cristianismo. Pero Constantino y Licinio es porque en ese momento el Imperio Romano estaba dividido en dos, que luego sí que tendrá consecuencias para la religión también. Estaba dividido en el Imperio de Oriente y en el Occidente.
Vemos que las figuras que representan los cristianos pues son signos estereotipados, esquemáticas, y que las repiten, no intentan hacer creaciones sorprendentes, sino repetir esos símbolos para que a un primer golpe de vista la gente pueda reconocerlos y además asociarlos con los otros signos que pueda haber en la misma sala o en el mismo sitio, y que al juntar varios de ellos pues transforma de alguna forma el mensaje que transmite. El pintor de esa época no tiene problema en romper la proporción figurativa, porque lo que quiere es transmitir de la forma más intuitiva posible su mensaje. Las composiciones buscan la simetría, y esa es quizás una de las pocas exigencias artísticas que se producen siempre. Marchagall, un artista impresionista que siempre testimonió el encuentro entre estética y fe, escribió: durante siglos los pintores mojaron su pincel en el alfabeto colorido que era la Biblia. O sea que los pintores durante siglos se inspiraron y no solo reprodujeron pasajes del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo Testamento, y le dieron, pues, en muchos casos, el significado doble que adquirieron en el Nuevo Testamento. No solo la interpretación de la primera situación en la que se había producido el hecho, sino la interpretación segunda que representaba en el Nuevo Testamento.
Si quitamos del arte el cristianismo, vaciaríamos los museos. Todos los cuadros tienen un sentido y un fundamento religioso. La inmensa mayoría de cuadros tiene un fundamento y un sentido religioso.
Thank you.
cuando la fe especialmente celebrada en la liturgia se encuentra con el arte, se crea una sintonía profunda, porque ambas pueden y quieren hablar de Dios haciendo visible al invisible. Quiero compartir esto en el encuentro con los artistas del 21 de noviembre, decía el Papa Pablo VI, renovándoles la propuesta de amistad entre la espiritualidad cristiana y el arte, que ya promovieron mis venerados predecesores, en particular los siervos de Dios, Juan Pablo VI y Pablo II. Que el Señor nos ayude a redescubrir el camino de la belleza como uno de los itinerarios, quizás el más atractivo y fascinante para llegar a encontrar y amar a Dios. Ahora, pues, querría preguntarte un poco por, bueno, por las generaciones posapostólicas y, en particular, pues, por el martirio y la virginidad, que son dos aspectos muy tempranos en la trayectoria, en el recorrido cristiano, y que aparecen muy pronto y que, bueno, pues tienen en el plano espiritual pues una importancia grande que tú nos pondrás de relieve.
Sí, la virginidad, tanto de hombres como de mujeres, empieza muy pronto. O sea, los cristianos, los que siguen el cristianismo, enseguida se dan cuenta que tanto la virginidad de hombres y mujeres es muy importante para la vida espiritual. Y hay muchos datos de muchos mártires, muchas mujeres vírgenes, que precisamente mueren vírgenes por no quererse casar, y muchos hombres que para dedicarse su vida entera a la religión, a Dios, se determinan a hacerse...
Sí, religiosos, ¿no?
Sí.
O vivir en el desierto o lo que sea.
Sí, incluso, bueno, efectivamente hay una carta de San Pablo, obispos y diáconos, que dice que tienen que estar casados con mujeres buenas, pero no solo, o sea, no solo los que se van a dedicar a la transmisión de la fe, sino muchas veces como expresión más alta de su amor a Dios. Y bueno, efectivamente, mártires hay muchísimos. Las primeras cartas martiriales, hay algunas que se conservan y se conservan como gran tesoro. El martirio es un segundo bautismo, es el bautismo real, es el bautismo de sangre. Y entonces los cristianos se enfrentaban al martirio pues como un gozo, como presentarse ya directamente para la nueva vida.
Y luego otro aspecto es... Bueno, que a medida que se difunde el cristianismo entre los paganos, pues verdaderamente surgen problemas nuevos inducidos por esa convivencia, ¿no?
Pues sí, desde el primer momento hubo herejías, es decir, gente que se desviaba de la religión oficial, y las primeras herejías tienen relación sobre todo por ver a Dios uno y trino, que es muy difícil porque el Dios del Antiguo Testamento es uno, y entonces ver a Cristo, Hijo de Dios, tiene un Padre, pero es al mismo tiempo Dios y no es un Dios de segunda como pensaron los arrianos, fue muy complicado. Pero conforme se va saliendo del cristianismo, por ejemplo, la herejía de Marción, que Marción quiso quitarse de en medio el Antiguo Testamento y quedarse solo con el Nuevo Testamento, y también tuvo muy, muy poco éxito, duró muy poco. Luego, en cuanto a la catequesis, las catequesis de los primeros apóstoles, lo de los primeros cristianos, la verdad es que quedan algunas cosas, no queda mucho, pero quedan algunas cosas. Sí que sabemos que el credo era utilizado para la catequesis, el credo, el símbolo de los apóstoles, que así se llama. Pero hay una carta que se llama la Didaje, que es una carta que es una como una catequesis, que bueno, que está hoy está publicada y traducida y publicada, y en donde podemos leer pues cómo te enseñan que lo más importante es amar a Dios, que hay que bendecir a los que se maldicen, que hay que rogar por los enemigos, que todo el que te pida que se lo des, que no mates, que no adulteres, que no corrompas a los jóvenes, no fornicarás, no robarás. O sea, desde el principio se tiene claro qué es lo importante para aprender antes de bautizarse. Estos son catequesis de prebautismo. La gente, la mayoría de la gente se bautizaba mayor.
Mayor, claro.
Sí.
Otro aspecto también muy interesante es pues la proliferación de manifestaciones o de escritos o de tradiciones orales que llamamos los apócrifos en el caso de los evangelios, y que estos pues este mundo que transmiten pues de alguna parte ha sido pues incorporado desde luego a las pinturas religiosas y a la tradición, y otra parte pues bueno subsiste simplemente como algo pues con colorido pero sin mayor trascendencia.
Los llamados evangelios apócrifos, que hay muchísimos y de muchísimos temas, hay algunos más importantes. En cuanto empiezas a leerlos te das cuenta por qué no han sido incluidos en la Biblia, porque todos tienen cosas que te suenan que no. Pero efectivamente para la pintura, para el arte, ha sido muy empleado. Por ejemplo, el matrimonio de la Virgen con San José debajo de la puerta de oros es un tema muy recurrente en la pintura de la pintura griega, la pintura oriental. La infancia de Jesús, el niño Jesús en la gruta con su madre y San Juanito al lado, pues eso también es de un evangelio apócrifo. Sí, se utilizó muchísimo. Era pues otra forma más de intentar acercarse a los misterios que tiene nuestra religión, pues de una forma más festiva, popular, infantil, como quieras llamarlo.
Pues esperamos que estas noticias que os hemos dado y estas explicaciones sobre estos dos planos del arte y la espiritualidad y la tradición cristiana pues os hayan resultado interesantes y os hayan proporcionado pues aspectos de reflexión y de poder pensar sobre estos aspectos con otra perspectiva. Pues nada,
adiós,
hasta luego.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Hacer visible lo invisible. Estuvo conducido por Luis Narváez, acompañado por Patricia Cubas.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.